folletito de las conferencias. En la parte de arriba dice, llevando muchos hijos a la gloria. El título general de las conferencias. Y en la parte de abajo tiene tres subtítulos. Dice, predicando el evangelio, corriendo la carrera y conservando la fe. El año pasado, las conferencias se ubicaron en la primera parte de la comisión de la iglesia. La primera parte tiene que ver con la predicación del evangelio. Esta segunda parte de la comisión de la iglesia fue la que se trató en estas conferencias y tiene que ver con preparar al pueblo de Dios, como hemos dicho en otros mensajes, para gobernar, como decía Rodrigo, para ser líderes, los líderes del mundo de mañana, como decía Rodrigo. Y mientras tanto que nosotros llevamos a cabo esta gran comisión de la iglesia, mientras tanto tenemos que conservar la fe, tenemos que conservarnos en el camino. Como pueden ver, el tema de las conferencias en Dallas fue este, llevar muchos hijos a la gloria. Este es el tema global, no solamente de la conferencia que se trató, sino este es como la cúspide, como la parte más importante de la comisión de la iglesia. ¿Qué significa llevar muchos hijos a la gloria? ¿Qué significa esta parte de la Biblia? Esta conferencia se basó en lo que podemos nosotros hacer como iglesia para ayudar a lograr a los llamados por Dios a llegar a esa meta. Nosotros sabemos que dentro de la divinidad existen dos seres en este momento, el ser supremo que rige el universo, que es nuestro Dios Padre. Nuestro Dios Padre es el encargado de llamarnos a nosotros a la iglesia. Como dice la escritura que leyó Rodrigo, a muchos de nosotros del muladar, como dice la escritura. Pero Dios es el que puso, Dios el Padre puso sus ojos en nosotros para llamarnos. La Biblia dice en forma bien clara, nadie puede venir a mí si no le es dado por el Padre. Entonces Dios el Padre fue el que nos llamó de diferentes lugares, pero la mayoría de nosotros nos llamó de lugares equivocados en donde estábamos. Esta es la parte que le corresponde a nuestro Padre en los cielos. Él nos hizo el llamado. Por decir así, Él nos puso los ojos y nos llamó. Después que Él nos llamó, la Biblia dice que el Padre nos entregó al Hijo, nos entregó a Jesucristo, para que Él nos ayude, para que Él nos instruya, para que Él nos cuide, para que Él nos prepare para el futuro. La parábola del sembrador menciona las diferentes formas en que reaccionamos nosotros al llamado del Padre. Diferentes maneras, diferentes resultados que nosotros tomamos después que el Padre nos ha llamado. Por ejemplo, la parábola del sembrador dice que hay un grupo de personas en que la semilla cae junto al camino, dice la Escritura, pero las aves se la comen. Dice que este es el que es llamado por Dios, pero viene el malo y lo arrebata rápidamente. El segundo grupo de personas dice que cae en pedregales. Y como cae en pedregales, dice que no hay profundidad en este grupo. Y cuando viene la aflicción y la persecución, el diablo los arrebata también. Y nosotros podemos ver a través de esta parábola del sembrador que a través de la historia de la iglesia hemos sabido o habemos, todos cabemos dentro de estos cuatro factores, dentro de estos cuatro reacciones. Como digo, la primera es la que cae junto al camino, pero las aves vienen y se comen esa semilla. Y tiene que ver cuando viene el malo y lo arrebata, ¿verdad? Porque está accesible junto al camino. Y como digo, el segundo grupo es el que cae en pedregales, no tiene profundidad de tierra. Y viene la aflicción y la persecución y el diablo se lleva también a esas personas. Tal vez nosotros hemos estado en alguna medida, a través de nuestra historia en la iglesia, en alguno de estos grupos, tal vez. Gracias a Dios todavía estamos. Gracias a Dios aquí estamos, ¿no? Es decir, las cosas no están perdidas para nosotros, aquí estamos. Y mientras hay vida, hay esperanza, como dice el dicho. Hay otro grupo de personas que el Padre llamó, pero parte cayó entre espinos. Y los espinos la ahogaron, dice la parábola del sembrador. Y el hecho de que los espinos lo ahogaron quiere decir que el afán de este siglo y las riquezas se convierten en la atención de estas personas. El afán de este siglo y las riquezas, que son las espinas, las que todos nosotros tarde o temprano enfrentamos eso, esa decisión. ¿Qué es lo más importante? ¿Las cosas de este mundo, las cosas de este siglo y las riquezas? ¿O lo que mencionaba Rodrigo? El hecho de estar siendo preparados para el mundo de mañana, el mundo de Dios. A propósito, quiero decirles que él mencionó que la gran mayoría de nosotros no vamos a ser ministros en esta vida. En realidad dice la Biblia que bueno es desear obispado, pero obviamente la Biblia no dice para cuándo. A veces puede ser en esta vida, pero lo cierto es que la gran mayoría de nosotros vamos a ser ministros para el futuro y reyes para el futuro. Estamos siendo preparados para ser ministros. En esta vida, en este tiempo, no es fácil ser ministro. Así que no sé si se lo recomiendo o no se lo recomiendo, ¿verdad? Lo cierto es que no es fácil, es complicado. El cuarto grupo de personas dentro de este llamamiento del Padre dice que cayó en buena tierra y dio fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Y obviamente la Biblia dice que ojalá nosotros en la iglesia seamos de esos, de los que dan fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Lo que muestra este último grupo, el cuarto, es que hay diferentes cantidades de fruto. No todos dan el mismo fruto. ¿De qué depende que no todos den el mismo fruto? Pues el fruto se produce cuando se riega, cuando se abona, cuando se mueve la tierra, cuando se pone fertilizante, da más fruto. Tiene que ver con el trabajo que cada uno de nosotros hagamos. Después de haber sido llamados por el Padre, la responsabilidad es muy nuestra. Depende de nosotros. La responsabilidad de ser de los que caen a la orilla del camino, o la responsabilidad de los que crecen entre espinos o en pedregales o produce fruto, depende de nosotros. Obviamente Satanás, el diablo, él quisiera que todos fuéramos de los que se quedan a la orilla del camino. O Satanás quisiera que todos somos de los superficiales, que crecen en pedregales. O Satanás quisiera que los afanes de este mundo y las riquezas nos movieran a nosotros. Eso es lo que él quiere. Pero Dios quiere que nosotros seamos de los que producen fruto. Y lo que sucede es que después de eso, el Padre, nuestro Padre en los cielos, nos entrega a Jesucristo. Él nos pone el ojo, Él nos llama, nos abre la mente y nos entrega a Jesucristo. Pero hay algo bien interesante, que Jesucristo, a su vez, lo que hace es que Él entrega a sus hijos a la iglesia. Jesucristo es el capitán de la salvación, es la roca angular, la piedra angular de la iglesia, pero Él entrega a sus hijos a la iglesia para ser alimentados. Y es aquí donde quiero enfocarme en esta parte. ¿Qué tiene que ver la iglesia con llevar muchos hijos a la gloria? ¿Qué tiene que ver la iglesia de Dios con llevar hijos a la gloria? Ahí es donde me voy a enfocar. Pero antes de eso quiero decirles que el Padre y Jesucristo trabajan constantemente para llevar a cabo su parte del trabajo. La parte que le corresponde al Padre en cuanto a la iglesia es llamar a las personas. La parte que le corresponde al Hijo es alimentar a las personas, es cuidar a las personas, entregarlas a la iglesia y trabajar en conjunto con la iglesia, Jesucristo y la iglesia, para poder llevar hijos a la gloria. Pero el Padre y el Hijo trabajan constantemente en esa meta. Acompáñenme a Juan capítulo 5, versículo 17. Juan 5, 17. Juan 5, 17. Dice Jesucristo, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces el Padre y el Hijo están constantemente trabajando para llevar a cabo este propósito, El propósito más sublime es llevar hijos a la gloria. Lo podemos llamar de otra manera. El señor Armstrong utilizaba el concepto de Dios está reproduciendo a sí mismo, desarrollando su familia. Versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, porque en el día de reposo Jesús andaba de un lado para otro. Tenía servicios aquí, tenía servicios allá y sanaba enfermos y hacía la mayor parte de su trabajo espiritual, lo llevaba a cabo en sábado. Me imagino que tenía energías, pero muchísimas, Jesús. A lo mejor andaba en tres lugares diferentes, caminando en sábado, con polvo, sudando. Pero su trabajo era hacer el trabajo. Antes no había aviones. Imagínense estar el día jueves en la tarde, estar en Dallas estábamos nosotros. Y el viernes en la mañana ya estaba acá. Jesús no tenía ese privilegio, no tenía ni buses siquiera. Probablemente carretas de caballos, probablemente. O lanchas a remo. Pero no había motores, no había diésel, no había gasolina, no había electricidad, no había nada de eso. Ahora uno se sube al avión y haces para atrás el asiento y vas a 1,000 kilómetros por hora. Venía yo viendo la distancia recorrida en el avión de Delta de Atlanta a Santiago. Y cuando veníamos llegando a Santiago decía 12,500 kilómetros por arriba. Obviamente en línea recta. Me imagino que por acá por la carretera deben ser unos, no sé, ¿verdad? 20,000 kilómetros tal vez. Pero por arriba 12,500 kilómetros, porque ahí te viene marcando la computadora, tiene marcando todo. Entonces, Jesús, su trabajo era hacer la voluntad, trabajaba constantemente por la obra. Versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús era Dios y es Dios y es igual a Dios en cuanto a su naturaleza, a su mente, no en autoridad, porque Él dijo, mi Padre mayor es que yo, pero no, en todo lo demás el Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza, la misma mentalidad. Obviamente no son uno numéricamente hablando, son dos seres con la misma mente, el mismo propósito, son igual a Dios. Como dice Juan 1:1, no lo voy a ver. Versículo 19, noten la preocupación del Padre y del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Noten ustedes la dependencia que había entre el uno y el otro. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Tengo una pregunta. ¿No podía hacer nada por sí mismo o Él había decidido voluntariamente hacer todas las cosas igual que el Padre? Él había decidido voluntariamente hacer todas las cosas igual que el Padre. ¿Para qué? Para tener armonía, unidad perfectas. Dice, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, y feliz de ello, y contento de ello. Noten ustedes que no existe ninguna mentalidad de independencia en el Padre y el Hijo, absolutamente. Versículo 20, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y noten el 21, ¿cuál es el propósito de todo lo que ellos hacen? Noten lo que dice. ¿Cuál es el propósito máximo de todo lo que ellos hacen, el Padre y el Hijo? Está en el 21. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Miren qué fuerte lo que está diciendo. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces lo que el Padre y el Hijo quieren en el fondo de todo es llevar hijos a la vida eterna. Es llevar hijos a la gloria. Ambos tienen el mismo propósito. Porque Dios está reproduciendo a sí mismo. Dios el Padre y su Hijo Jesucristo quieren una familia, tal como ellos, con su misma naturaleza. El Padre y el Hijo tienen el mismo propósito de llevar muchos hijos a la vida eterna, no pocos, muchos hijos a la vida eterna. Lo que estamos viviendo nosotros ahora en la iglesia es tan solo el comienzo. Esto no es el final, es el comienzo apenas del plan de Dios. Porque ahora no somos muchos hijos engendrados que vamos hacia ese futuro que se mencionaba en el sermoncillo. No somos muchos, somos muy pocos. La Biblia le llama manada pequeña, le llama remanente, le llama los primeros frutos. Lo realmente grandioso viene todavía después. Viene en el milenio, viene en el juicio del trono blanco, cuando muchos hijos, billones de hijos, entren a la gloria de Dios. Billones. Esto es solamente el comienzo de un proceso. Por eso es bien interesante lo que viene aquí en este, aquí en la parte de abajo del folletito, uno pasándole el bastón al otro. La continuidad de la iglesia de Dios. Creo que acá viene más ampliado. Miren acá, en la parte de abajo. No vean la foto esta, la foto. En la parte de abajo está hablando acerca de la continuidad de la iglesia a través de los milenios, a través de las edades. Uno pasándole el bastón al otro, la batuta al otro. Y así hasta que Jesucristo regrese. Nosotros estamos sosteniendo la batuta que ha venido a través de generaciones, a través de 2000 años en la iglesia de Dios, manteniendo el legado, manteniendo la obra de Dios. Y yo creo que debido a toda la información que tenemos a nuestro derredor, nosotros entendemos más claramente que nuestros antepasados de qué se trata todo esto. Y sinceramente para nosotros es en extremo emocionante poder entender lo que está sucediendo, el verdadero plan de Dios. Este plan de llevar muchos hijos a la gloria es tan importante que es lo que llena la mente del Padre y del Hijo. Es lo que llena la mente de ellos. Juan 4:31 dice lo siguiente. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Si ustedes ven aquí algo interesante, cuando le dicen Rabí, come, lo más probable es que los apóstoles estaban comiendo, ¿no es cierto? Estaban comiendo algo. Y los apóstoles le dicen, Rabí, come. ¿Y por qué estaban comiendo? Pues porque tenían hambre. Los apóstoles ya estaban tal vez cansados, descansando en X lugar, con comida en su mano, con agua, y le dicen, Rabí, come. Y él quería darles una lección que nosotros debemos reflexionarla. Dice, entre tanto, los discípulos le rogaban, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Vosotros no entendéis la comida que me mueve. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Ellos todavía no lo entendían. ¿Cuál era su comida? ¿Cuál era la esencia de su ser, de Jesucristo? Más importante que la comida y más importante que la bebida. 33, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Porque ellos estaban pensando en forma como pensamos todos nosotros. ¿Alguien le traería algo diferente? Tal vez no le gustó la torta, ¿verdad? Y trajo burritos. Se imaginaban ellos cualquier cosa. Versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Les quería dar una lección. Y la lección era, esto es mucho más importante que comer y que beber. Dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál es realmente la obra de Dios? La cúspide. Llevar hijos a la gloria. Llevar hijos al reino de Dios, al reino maravilloso de Dios. Llevar a cabo la obra de Dios y completar dicha obra siempre ha sido lo que llena la mente del Padre y del Hijo. Cristo en la tierra tenía hambre de comida de vez en cuando, claro. Pero que cuando se trataba de mostrar sus prioridades, su prioridad fundamental y más importante era el plan del Padre. Todos nosotros tenemos necesidades básicas, de las cuales la principal es la comida y la bebida. Por eso vivimos, por eso trabajamos, por eso estudiamos, para tener comida y bebida. Ahí se mueve toda la humanidad, por la comida y por la bebida. Es una necesidad básica. Pero a los ojos de Cristo, lo más básico y lo más importante era enfocarse en la obra de Dios, de llevar a sus hijos a la gloria. ¿Qué tan importante es para nosotros, otra vez? El tema del sermón es, ¿qué tiene que ver la iglesia en llevar muchos hijos a la gloria? Y cuando digo la iglesia, no me refiero a los ministros solamente. Ustedes son la iglesia, yo soy la iglesia. El señor Franks mencionaba en esta conferencia, dice que en el año 70 hubo problemas muy graves en la iglesia, por allá en el 78-79, cuando el estado de California invadió la sede de la iglesia en Pasadena. El señor Franks ya era ministro en X lugar, y dice que había una señora ancianita en la congregación que era como su apoyo emocional, una señora madura. Entonces dice que él fue a hablar con la señora, una señora anciana, pero madura en la iglesia, madura en la verdad. Y platica con ella y le dice, ¿y qué te preocupa, señor Franks? ¿Y qué te preocupa? La iglesia no es la sede. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Y dice que él, ¡fum!, se le abrió más. Y dijo, pues tiene razón. La iglesia de Dios somos nosotros. Obviamente, qué bueno que tenemos sede. Qué bueno que tenemos liderazgo. Qué bueno que tenemos presidente, consejo de ancianos, qué bueno. Pero ellos no me van a salvar. Ellos no me van a dar la vida eterna. Entonces, ¿qué tiene que ver la iglesia? Cuando digo la iglesia, me refiero a todos nosotros. ¿Qué tiene que ver la iglesia en llevar muchos hijos a la gloria? Hablando del ministerio y hablando de los miembros de la iglesia. Acompáñenme a Hebreos capítulo 2, versículo 5. Hebreos 2, 5. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Miren, estudiemos esta escritura con calma. No sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. El mundo venidero es el reino de Dios. El reino de Dios. No sujetó a los ángeles el reino de Dios acerca del cual estamos hablando. Los ángeles no van a tener injerencia en dirigir, en liderar el mundo de mañana, el reino de Dios. Versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? Me imagino que el apóstol Pablo está pensando en lo que decía Rodrigo en la última escritura. Me trajiste del muladar para honrarme, para darme tu conocimiento y tu entendimiento. Me imagino que estaba pensando en eso, Pablo. Y dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Noten que no está hablando solo de Jesucristo, ¿eh? Porque a veces hay personas que tienden a pensar que Hebreos 2 se refiere a Jesucristo. Se refiere a Jesucristo en parte, pero se refiere al hombre en general, a la humanidad. La palabra hombre es humanidad, hombres y mujeres. Cuando dice qué es el hombre para que te acuerdes de él, es humanidad. Incluye hombres y mujeres. Y no solamente a Jesucristo. ¿Qué es la humanidad para que te acuerdes de ella? O el Hijo del Hombre, hablando de hombres y mujeres, para que le visites, para que bajes acá. Si ustedes ven la Tierra en comparación al tamaño de Júpiter, la Tierra no es nada. Y si ven a Júpiter en relación al tamaño del Sol, no es nada. Y si ven el tamaño del Sol en comparación al tamaño de otras estrellas, no es nada. Entonces nosotros venimos siendo como la misma nada en el universo. Y dice, versículo 7, noten lo que está diciendo. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Cuando nos creó, cuando nos hizo, físicamente hablando, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles al ser humano, hombres y mujeres. Pero luego dice, y lo que viene es una profecía, que se va a cumplir. Le coronaste de gloria y de honra. Entonces está hablando, está yéndose al pasado y al futuro. Dice, le hiciste un poco menor que los ángeles. La estructura de la cual estamos hechos es física. Estamos hechos con la misma compostura de Adán y Eva. Que nos envejecemos y todo, nos desintegramos. Pero luego dice una profecía para el futuro. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Es para el futuro. Noten el 8. ¿De quién está hablando todavía? ¿De quién está hablando hasta ahorita? Del hombre en general. El hombre que atienda al llamado de Dios. El hombre que produzca 30, 60 y a 100 por uno. El hombre que se deje dirigir por Jesucristo. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. ¿Quién es él? Primero Jesucristo y luego el hombre y la mujer. En cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le son sujetas. Todavía no lo vemos. ¿Se dan cuenta que es una profecía? Miren lo que implica esto. Le coronaste de gloria y de honra y todo lo sujetaste bajo sus pies. Jesucristo y el ser humano. Y dice, por cuanto, cuando dice todo, se está refiriendo a todas las cosas. No solamente se está refiriendo a la tierra, todas las cosas son todas las cosas. Es, no sé qué palabra usar, espeluznante. El ver las cosas un poquito como Dios las ve. Y digo un poquito porque todavía no entendemos todo. Es grandioso. El término todas las cosas quiere decir todas las cosas creadas. Que Dios ha decidido entregárselas a Jesucristo primeramente y al ser humano que quiera seguir a Jesucristo. Acompáñenme a Romanos 8:16. Romanos 8:16. Aquí en Romanos 8:16 explica un poquitito más qué quiere decir todas las cosas. Romanos 8:16 dice lo siguiente. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, engendrados por Dios, por el Espíritu de Dios. Somos hijos de Dios, ahora, por el Espíritu de Dios. 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de filiación. El espíritu de filiación por el cual clamamos, Abba, Padre. Dios está desarrollando una familia, nada más, nada menos. Nada más ni nada menos. Hay damas en la iglesia que, por milagro de Dios, tienen hijos. Y saben ustedes todo lo que se ama un hijo. Pero hay damas en la iglesia que están en el proceso de tener hijos. Y ya los tienen en el vientre. Gracias a Dios por el milagro de tener un hijo. Pero hay damas en la iglesia que no han podido tener un hijo. Y lo que está en su mente, el anhelo es tener un hijo. Tener un hijo. Yo no sé lo que pasa por la mente de una dama. Pero como decía el señor Armstrong otra vez, el amor más sublime que existe en la tierra es una mamá por su hijo. El amor más sublime, más grandioso. Sigue siendo humano, pero es el amor más grandioso. Y aún así, sobre ese amor está el de Dios por sus hijos. Unos le hacen caso, otros no le hacen caso. Otros se quedan a la orilla del camino, otros entre pedregales, otros entre espinos y otros producen fruto. Y por eso dice en el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios ahora. Y luego dice en el versículo 17, y si hijos, también herederos de Dios. Por eso, como decía Rodrigo, necesitamos nosotros, y yo también, necesitamos aprender a poner nuestra mirada adelante. Porque aún ser ministros en esta vida, en la iglesia, no es la gran cosa. De veras, yo se los digo con toda honestidad, no es la gran cosa. Hay muchas preocupaciones. No me malentiendan cuando digo que no es gran cosa. Porque es una tremenda responsabilidad. Y también es un privilegio, claro que sí. Pero no es lo más grande que existe, a eso me refiero. No es lo más maravilloso. Versículo 17 dice, hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Herederos de Dios, coherederos con Cristo, de lo que le pertenece a Cristo. De lo que le pertenece, todo lo que a Cristo le pertenece, nosotros tendremos acceso. Y dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es que padecemos juntamente con Él, por este corto tiempo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así como Él fue glorificado a través de la resurrección, así seremos nosotros, es lo que está diciendo, a través de la resurrección de los muertos o la transformación. Cuando los tres apóstoles, Juan, Andrés y Pedro, subieron al monte en la transfiguración, ellos se quedaron boquiabiertos. Cuando vieron a Jesús glorificado y vieron también, era una visión, no era algo real, vieron a Jesús glorificado y también vieron a Elías y vieron a Moisés. Nadie de nosotros sabe lo que pasó. Tenemos una idea. Pero lo que sintieron aquellos tres apóstoles de ver la transfiguración de Jesús, de Elías y de Moisés, los llenó tanto, les impactó tanto, a pesar de que ellos no estaban siendo transformados en ese momento, les impactó tanto que se querían quedar ahí. Fue una sensación sublime y no sé, de paz. Una sensación de tranquilidad extrema que sintieron los tres apóstoles. Y dijeron, ¿por qué no nos quedamos aquí? Y Jesús les dijo, no, esto es solamente una probadita. Ni se imaginan lo que va a suceder con ustedes cuando ustedes estén transfigurados. Ni se imaginan. Versículo 18 de Romanos 8, versículo 18. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. El enfoque es hacia el futuro. El enfoque es hacia el futuro. Antes de venirme nos juntamos algunos ministros y yo a hablar, solamente a hablar, ¿cómo nos sentimos? Y me decían a mí, Saúl, yo me siento muy deprimido a veces. Le digo, bienvenido a mi club. También yo. Pero ¿saben de lo que hablábamos? Hagamos nuestra pega. Nuestra pega es colaborar en llevar hijos a la gloria. Colaborar en ayudar a Jesucristo a llevar hijos a la gloria de Dios. Ese es nuestro trabajo. Algún día ya nos vamos a deprimir. Algún día todo va a estar completado. Pero ahora hagamos nuestra pega. Levantemos la cabeza y veamos hacia adelante. Es la conclusión a la que todos llegamos, ¿verdad? Aunque seamos ministros, es lo mismo. Es la conclusión de todos. Versículo 19. ¿Qué significa todas las cosas? Porque el anhelo ardiente de qué? ¿De qué? Vean en la Biblia. ¿El anhelo ardiente de qué? De la creación. No está diciendo la tierra. De la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Porque qué? La creación, dice, la creación. ¿Se fijaron? La creación fue sujetada a vanidad. ¿Quién la sujetó en vanidad? No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó. ¿Quién la sujetó en vanidad a la creación? Bueno, Dios el Padre lo permitió. Lo permitió que la creación entera entrara en un estado de confusión y de vacío, como estaba la tierra hace tiempo, ¿se acuerdan? Pero Dios, el Padre, permitió que la tierra entrara en ese estado de confusión y de vacío. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo les he platicado que mi abuelito no nos quería ver a nosotros sentados. Mi abuelito era tremendo. Y no le gustaba vernos a nosotros sentados. ¿Saben lo que hacía? Nos daba una tortilla de maíz y luego nos llevaba a un hormiguero. No se parece la comparación mucho con Dios, ¿verdad? Pero Dios nos quiere tener ocupados siempre. Ese es mi punto principal. Mi abuelo te decía, mire, con esta tortilla, póngale una carga a cada hormiga. Póngale un pedazo de tortilla a cada hormiga. Bueno, y ahí estaba nosotros. Poniéndole una carga a cada hormiga. La hormiga feliz, ¿verdad? Porque se iba a su hormiguero y lo almacenan ahí. Pero estábamos ahí un buen rato. Dios podría embellecer el universo si Él quisiera así, con una orden, ahora. Como dio la orden en la semana de la recreación, ¿verdad? Con la tierra, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Sea la luz, fue la luz. Y creó a los animales y creó todo lo que existe. Con una orden puede hacerlo. Pero esta vez no lo quiere hacer así. Esta vez no lo quiere hacer así. Esta vez nos quiere poner a trabajar. Nos quiere primero restaurar la tierra de toda la basura que hay a nuestro alrededor. De toda la contaminación de las aguas. Si Dios quisiera, podría decir Él, todos los ríos limpios. Que haya peces por todos lados. Que haya vacas por todos lados. Que haya desiertos regados. Producción por todos lados, ¿no es cierto? Pues esta vez no va a ser así. Esta vez nos quiere poner a trabajar. Y quiere que restauremos la tierra. Y aquello que nosotros no podamos hacer, lo va a hacer Él. Por ejemplo, abrir fuentes en el sequedal. No, lo va a hacer Dios, milagrosamente. Aplanar las montañas, lo va a hacer Dios. Pero vamos a tener muchísimo trabajo, restaurar la tierra primeramente. Y luego el resto. La luna está totalmente deshabitada, pura arena. Marte ni se diga, pura arena. Y el resto de los planetas igual, están así, vacíos, en confusión. Yo no creo que Dios los creó así, pero permitió que estén así para tener trabajo. Como mi abuelo con las hormiguitas. Póngale la tortilla. Y las hormigas nunca se iban a acabar porque dejaban la tortilla y daban vueltas las tremendas. Y nosotros podíamos estar ahí todo el tiempo que quisiéramos. A lo mejor la comparación está muy buena, ¿verdad? Pero Dios nos va a poner a trabajar eternamente. Eternamente. Noten lo que dice aquí en el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Como que Dios es Dios. Claro que lo sabe. Claro que lo sabe, que la creación está en corrupción, está en decadencia. Claro que lo sabe, porque Él lo permitió. Y Él lo permite. Él permite que Satanás ande por todos lados haciendo de las suyas ahora, destruyendo y confundiendo y destruyendo Marte y Júpiter y todo. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo no sé qué quiere decir libertad gloriosa. Solo entiendo la palabra libertad. Y no mucho. Porque estamos sujetos a la esclavitud de la decadencia física. Estamos sujetos a la esclavitud del hambre, de la sed, tener que trabajar para comer, medio comer. Estamos sujetos a muchas esclavitudes. Así cuando la Biblia dice libertad, la entiendo un poquito. Pero no todo. Menos entiendo libertad gloriosa. Versículo 22. Dice, sabemos que toda la creación gime a una. ¿Por qué gime la creación? Toda la creación gime a una. ¿Por qué gime la creación? Toda la creación gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. Hasta ahora. Ahora el versículo 32. El que no escatimó ni aún a su propio hijo. Miren, ¿cuál es el dolor más grande para un padre? Su hijo, su hija. El padre y la madre dan su casa, su auto, su trabajo, su vida por un hijo o su hija, ¿cierto? Pregúntale a un papá, pregúntale a una mamá. Son capaces de dar lo que sea, todo lo que sea, por su hijo o por su hija. Es la verdad. Y nota lo que está diciendo aquí, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros a su hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si fue capaz de darnos a su hijo, ¿nos dará el resto? Obvio que sí. Todas las cosas implica todas las cosas. Llegar a ser hijos glorificados de Dios implica muchas cosas que nosotros no entendemos a cabalidad. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Versículo 1 al 2. Hebreos capítulo 1 del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. A quien constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. A quien constituyó heredero de todo. Como dijo mismo Jesucristo. ¿Acaso no crees, le dijo a Pedro, acaso no crees que si yo llamo legiones de ángeles, yo puedo destruir a todos estos que lo estaban tomando preso? Si él hubiera querido, lo hubiera podido hacer. Pero él le dijo a Pilato, mi reino no es de ahora. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían y esto todo terminaría ahora. Pero mi reino no es de ahora. Paciencia. Y esa paciencia está llegando a su final. Pero la promesa para nuestro Señor Jesucristo, de parte del Padre, dice a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y dice que nosotros, los hijos glorificados de Dios en el futuro, dice que seremos coherederos con Jesucristo de todas las cosas. Todas las cosas significa todas las cosas, todo lo creado, todo lo que existe. En este momento, lamentablemente, nosotros entendemos muy poquito. Muy poquito. ¿Cómo funciona el cuerpo de una mariposa? Yo la veo, la mariposa, y sus colores. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo se le ponen los colores? ¿Cómo se hace la combinación de los colores? O la hormiga, o yo. ¿Cómo funciona mi vista? ¿Cómo funciona mi vista? ¿Cómo hago distinción de sabores? Yo no sé. Lo que entendemos realmente es apenas nosotros a través de la Biblia estamos apenas descubriendo la superficie, de verdad. Estamos apenas raspando la pintura, apenas. Pero cuando seamos hijos glorificados de Dios, va a ser algo, no sé, dije espeluznante hace rato. Acompáñenme a 1 Corintios 13, 9. 1 Corintios 13, 9. Tengo muchísimo material, así que no hay prisa. Tenemos como más tiempo para el futuro. 1 Corintios 13, 9, dice el apóstol Pablo lo siguiente. Dice, porque en parte conocemos, en parte conocemos, y en parte profetizamos. Me imagino que una parte, pero así de chiquitita. Versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, cuando venga Jesucristo, entonces lo que dice, lo que es en parte se acabará. Entonces lo que es en parte se acabará. El entendimiento limitado se terminará. Versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Qué bonita comparación la que él hace, ¿verdad? Porque cuando uno es niño, uno anda jugando con su carrito y la vida que ruede, el mundo que ruede. No se preocupa uno por la alimentación. Si a uno le dicen, oye, hijo, a los 2 años con su carrito, ¿verdad? Oye, hijo, ¿y qué va a pasar con tu vida dentro de 40 años? ¿Cómo le vas a hacer con tus nietos? Él no entiende nada, lo único que quiere es su carrito. ¿Eh? Y que no le quiten las llantitas, ¿verdad? Que puedes hacer... Esa es su vida, el carrito. Y la niña es su muñequita. Pintándola y peinándola. Su barbie o lo que sea, ¿verdad? Eso es lo que está hablando Pablo. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Todo cambió. Todo cambió. De los 2 años a los 5, todo cambió. Ya no son 5, son 6. Todo cambió. Ya nos acordamos de cuando era de niño. Versículo 12, aquí está la comparación del apóstol. Ahora vemos por espejo oscuramente hacia el futuro. Vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿Qué quiere decir veremos cara a cara? Veremos cara a cara a los hijos de Dios resucitados en gloria. Nosotros experimentaremos la transfiguración en carne propia. Dije carne propia. No, me equivoqué. En naturaleza. Porque no va a ser carne propia. Vamos a experimentar esa transformación, esa transfiguración y poder ver al Padre cara a cara. Poder ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Y a los hombres de la fe del pasado cara a cara. De eso está hablando el apóstol. Es increíble. Versículo 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Moisés no pudo ver a Jesús glorificado en el monte Sinaí. Dice la Biblia que no puede nadie ver a un ser glorificado y vivir. Nadie. Nadie ha visto al Padre, por ejemplo. Y nadie ha visto a Jesucristo glorificado. Lo que vieron en la transfiguración fue una visión. Dice, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, dice el apóstol. Conocemos una pequeña parte. Pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Y quién nos conoce mejor que nadie? El Padre y Jesucristo. Entonces conoceré como fui conocido. Ay, ay, ay. Ni yo me conozco a mí mismo como debo ser, como soy. Pero el Padre conoce mis entrañas, conoce todo, todo. ¿Cómo soy? ¿Cómo estoy por dentro? Entonces conoceré como fui conocido. Noten el 13, qué importantísimo el 13. Pero en este momento, así como usted está, como yo estoy, canoso, arrugado, las camisas me cierran menos cada vez. Pero dice... ¿Pero ahora permanece en qué? La fe. Solo continuar adelante. En la convicción de que esto va a suceder. Porque va a suceder. La esperanza. Tiene que permanecer la esperanza en una vida mejor, en un mundo mejor, en un futuro mejor, porque así es. Y el amor. El amor agape dentro de la iglesia. Ahora permanece en la fe, en un futuro que va a suceder. Porque Dios lo dijo, la esperanza de un mundo mejor y el amor agape, el amor de hermanos dentro de la iglesia, tiene que crecer, tiene que mejorar, tenemos que apoyarnos. Por eso es, ¿qué tiene que ver la iglesia con llevar hijos a la gloria? Lo voy a tratar al final. ¿Qué tiene que ver? ¿Tienen los miembros de la iglesia responsabilidad para llevar a otros a la gloria? Van a ver que sí. Van a ver que sí. Primera de Corintios 2:7. Primera de Corintios 2:7. Primera de Corintios 2:7. La Biblia dice que a través del Espíritu Santo nosotros podemos ir, no tenemos que solamente quedarnos y quitar la pintura de la superficie, sino que a través del Espíritu Santo, si nosotros buscamos entendimiento, pedimos del Espíritu de Dios, entonces se puede ir penetrando. Se puede ir penetrando en ese entendimiento. Versículo 7. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, como decía Rodrigo. ¿Cuál era la característica que unía a José y a Mardoqueo? Que el mundo no los iba a reconocer. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni se le han ocurrido al hombre, ni se nos han ocurrido siquiera, aunque tengamos el Espíritu de Dios. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios ha preparado para el futuro, para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Dios nos ha revelado lo básico. Dios nos ha revelado, entre más buscamos a Dios y buscamos estar cerca de Él, penetramos un poquitito más en la superficie. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Qué dice? No dice lo entiende. No dice lo entiende. El Espíritu todo lo escudriña, no dice lo entiende. El Espíritu Santo trata de escudriñar, trata de profundizar. Dice, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Lo que está diciendo la Escritura es que nosotros no tenemos límite en ir escudriñando y penetrando en las profundidades de Dios. Y aún así, no vamos a pasar de determinado límite, porque la cabeza nos reventaría. Al entender 100% lo que va a suceder con usted y conmigo, nosotros nos explotaríamos. De hecho, cuando nosotros llegamos a la iglesia, cuando nos bautizamos, en mi caso, por allá en el 2 de septiembre del año 79, yo no entendía casi nada. Lo único que entendía era que me tenía que bautizar. Me tenía que arrepentir de mi vida pasada. Si Dios me hubiera dicho, mira, en tu vida va a pasar esto y esto y esto y esto y esto, a lo mejor no me hubiera animado. No sé, a lo mejor sí. Pero Dios en su tremenda sabiduría nos va revelando poco a poquito, en la medida de lo que nosotros estamos preparados y también en la medida que nosotros pedimos entendimiento, etcétera. Entonces dice versículo 10, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. No dice todo lo entiende, pero lo escudriña. Aún lo profundo de Dios. Y yo pienso que es lo que hacemos cada sábado, cada fiesta santa, tratar de profundizar en el entendimiento de Dios. Y yo no tengo duda que cada sábado, cada fiesta santa, Dios trata de que nosotros penetremos en sus profundidades. Para llenarnos de fe, para llenarnos de esperanza, para llenarnos de pasión por estas cosas. ¿Qué puede ser más importante? Jesús dijo, la comida es que haga la voluntad del que me envió. Mi comida es eso. El Padre para eso trabaja y yo trabajo constantemente. Es lo más importante. ¿Qué significa ser un hijo en gloria? No voy a leer todas las escrituras, pero voy a dar algunos puntos. puntos esenciales. ¿Qué significa ser un hijo en gloria o llevado a la gloria? Número uno, significa que será un hijo eterno en la familia de Dios. Significa que será un hijo eterno en la familia de Dios. Daniel 7:27. No vayan ahí, pero anoten la escritura por ahí al ladito. Significa ser un hijo eterno en la familia de Dios. Daniel 7:27. Número dos. Tendrá la naturaleza completa de Dios. Tendrá la naturaleza completa de Dios. 2 Pedro 1:4. Efesios 3:19. Número tres. Será 100% espiritual como Dios. Será 100% espiritual como Dios. 1 Corintios 15:49-54. Punto número cuatro. Tendrá todas las características de Dios, excepto la autoridad. Tendrá todas las características de Dios, excepto la autoridad. Juan 10:33-36. Número 5. Gobernará eternamente. Empezando 1000 años la tierra. Gobernará eternamente empezando mil años en la tierra. Apocalipsis 24. Número 6. Ayudará a extender el gobierno de Dios por la eternidad, por todo el universo. Ayudará a extender el gobierno de Dios por la eternidad y por todo el universo. Isaías 9:7. Ayudará a extender el gobierno de Dios por la eternidad y por todo el universo. Isaías 9:7. Número 7. Su sede será la nueva Jerusalén eternamente, con el Padre y con el Hijo. Su sede será la nueva Jerusalén eternamente, con el Padre y con el Hijo. Apocalipsis 21:1-5. Y número 8. Podrá ver al Padre y al Hijo cara a cara. Podrá ver al Padre y al Hijo cara a cara y a todos los santos resucitados. 1 Juan 3:1-2. Podrá ver al Padre y al Hijo cara a cara y a todos los santos resucitados. 1 Juan 3:1-2. Y los minutos que me quedan, hago una pregunta última. ¿De quién es la responsabilidad de llevar hijos a la gloria? ¿De quién es la responsabilidad de llevar hijos a la gloria? Bueno, la responsabilidad número uno es de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Como ya les decía hace un momento, la mente del Padre, el trabajo del Padre y del Hijo, su enfoque es llevar hijos a la gloria. Es lo que llena su mente, es lo que llena su anhelo, su deseo, sus emociones. Reproducirse a sí mismo y llevar hijos a su familia. Primero al Padre y al Hijo. En segundo lugar, al ministerio. En el caso del ministerio, Dios nos quiere hacer colaboradores con Él y con el Padre de llevar hijos a la gloria. Y yo pienso que poco a poquito los ministros, creo que estamos entendiendo un poquito más de esta increíble responsabilidad, que nadie la merece, nadie la entendemos a plenitud, pero Dios dijo que es así. En Juan 21:15, noten lo que Dios dice a los ministros. Juan 21:15. Juan 21:15. Juan 21:15. Imaginen ustedes lo siguiente. Miren, vamos a suponer, y que ha sucedido con muchos de nosotros que somos padres. Tenemos un niño o una niña recién nacida de un año y tenemos que irnos a trabajar. Mi hijo o mi hija tiene un año y tenemos que irnos a trabajar. Y la tenemos que llevar a un, ¿cómo se llama? ¿Dónde la lleva? A una guardería. Uno lleva a su niño o a su niña de un año a una guardería. Bueno, queremos que la guardería sea lo mejor. Queremos que la profesora lo va a tratar bien, la va a tratar bien, lo va a cuidar, lo va a alimentar, lo va a asear y lo va a hacer bien hecho. Y si no lo hace, ¿qué hacemos? Tomamos al bebé y buscamos otra guardería. Pero queremos que la guardería que escojamos nosotros cuide a nuestro bebé como si fuera de oro macizo. ¿Cierto? Pues eso es lo que ha hecho el padre. Eso es lo que ha hecho el padre y el hijo. Lo que han hecho es que engendran a un hijo recién engendrado y luego lo toma y le dice a la iglesia, te lo encargo, cuídalo. Pero cuando digo la iglesia, no solamente me refiero a los ministros, como lo vamos a ver. Versículo 15, Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús vino a Simón Pedro y le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Porque él quería cerciorarse que Pedro amaba a Jesús más que el resto, para poder entregarle a su hijo, ¿cierto? Entonces le hace la pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Estás dedicado a mí más que todos estos? ¿Para poder entregarte a mis hijos? Ahora, Pedro es solamente un ejemplo de un ministro dedicado. ¿Sí me entienden a qué me refiero? Pedro no era exclusivo. Era el ejemplo de un ministro dedicado. Entonces Cristo le dice, Simón, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Sus hijos engendrados. Y luego dice, versículo 16, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Llévalos por el camino correcto. ¿Para qué? Para que puedan heredar lo que les estoy ofreciendo. Versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿por qué le dice tres veces? Porque Cristo le dijo, estoy hablándote en serio, estoy entregando mis hijos, estoy entregando mis bebés, eso lo estoy entregando al jardín de bebés, a la guardería. Te estoy hablando en serio, Pedro, cuídalos. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Dios encargó a la iglesia, al ministerio de la iglesia, para cuidar a las ovejas, para llevarlos a la salvación, ayudar a la salvación, llevarlos a la gloria. Es un trabajo de conjunto. Es un trabajo de conjunto. Porque dice la Biblia, las ovejas oyen su voz. Las ovejas oyen su voz. Y dice la Biblia, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Entonces Satanás siempre va a tratar de hacer eso, de dispersar, de dividir, de destruir. ¿Para qué? Para que no entren en ese potencial, en la gloria, llevar muchos hijos a la gloria. Satanás siempre va a intentarlo. Por eso digo que es algo de conjunto. El ministerio y los miembros. La última pregunta es, ¿tienen los miembros responsabilidad en llevar a otros hermanos a la gloria? ¿Tienen los miembros la responsabilidad de llevar a otros hermanos a la gloria? ¿Ustedes qué creen? Y cuando digo hermanos, me refiero también que ustedes me ayudan a ir yo para allá. ¿Se dan cuenta? Porque en esto estamos juntos. Es una simbiosis. Yo no sé si lo entendamos, hermanos. De verdad, yo no sé si lo entendamos. Creo que no cabalmente, pero entremos, penetremos en eso. Tratemos de profundizar. ¿Tienen los miembros responsabilidad de llevar a otros hermanos a la gloria? Tienen. Tenemos. Ustedes tienen hacia mí, yo tengo hacia ustedes. Usted tiene responsabilidad sobre el que está al lado. No de que esté en la iglesia, porque estar en la iglesia es algo meramente físico. De llevarlo a la gloria. De llevarlo a la gloria. De ayudarlo a que complete su potencial. Por así decirlo, que llegue a término. Que llegue a los 9 meses. ¿Me entienden a qué me refiero? Que llegue a los 9 meses. Tenemos responsabilidad. Efesios 4:16. Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, fíjense que ya no está hablando aquí de los ministros, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Se ayudan para qué? ¿Solamente para que arregle su auto y que le funcionen los frenos? ¿Solamente para limpiar el salón para los sábados? Todo eso es importante, pero está hablando mucho más que eso. Está ayudando en ayudar al que está a mi lado a entrar al reino de Dios. Está hablando de eso. Repito el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, según su personalidad, etcétera, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una última escritura, 1 Corintios 9:16. Hablando de este apóstol maduro, apóstol tan experimentado, el apóstol Pablo. 1 Corintios 9:16. Y con eso termino. Si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Como les decía hace una semana o 15 días, es lo más importante que hay. ¿Qué puede ser más importante? Nada, nada. Existe que tenga ese nivel de importancia. Versículo 17 dice: por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, y noten la actitud que el apóstol Pablo dijo que debería tener él y cada uno de nuestros hermanos en la iglesia, para ayudar a otros a entrar. 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Está hablando de la iglesia. Porque afuera es Dios el que llama. Acuérdense del proceso, el Padre llama. Y se los entrega a Jesucristo. Y Jesucristo se los entrega a la iglesia. Entonces Pablo está hablando primordialmente de la iglesia. Por lo cual, siendo siervo, libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Ganar a mayor número para qué? ¿Para qué? ¿Para que sean mis amigos? ¿Para que me inviten a su casa? No, Pablo está pensando mucho más que eso. Ganar a mayor número, a llegar a ese punto. Versículo 20, me he hecho a los judíos, porque había judíos en la iglesia en aquel entonces, como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aquí se refiere a la ley ritual, porque había judíos que todavía practicaban la ley ritual al inicio de la iglesia. A los que están sujetos a la ley ritual en la iglesia, aunque yo no esté sujeto a la ley ritual, como sujeto a la ley ritual, para ganar a los que están sujetos a la ley ritual, para ayudarlos. A los que están sin ley, los que no creían en la ley ritual, como si yo estuviera sin ley, otra vez. Aunque estando yo sin ley de Dios, sigo bajo la ley de Cristo. no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. 22. Dice, me he hecho débil a los débiles. Me he hecho débil a los débiles. Y si a las personas pobrecitas, a las personas enfermas, a las personas débiles físicamente, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto nos falta? De sentir esa responsabilidad de ayudar al otro a entrar al reino. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Salve a algunos. Pablo se lo tomó como personal. ¿Quién salva? Es Dios. Pero Pablo se lo tomó personal. Le dijo, esta es mi responsabilidad y me la voy a tomar en serio. Así pensó Pablo. Me la voy a tomar en serio. Esto no es un juego. Versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Esta es una maratón que no ha terminado. Esta es una carrera que no ha terminado. Y si no ha terminado, todavía tengo tiempo de cambiar. Y todavía tengo tiempo de ayudar a otros a entrar al reino de Dios. 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Versículo 27. Me encanta cómo termina Pablo este relato. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo también venga a ser eliminado. Todos estamos en el mismo barco. Lo más importante que está en la mente del Padre es llevar hijos a la gloria. El Hijo, lo mismo. Los ministros estamos aprendiendo. Y los miembros estamos aprendiendo. Nuestra responsabilidad es muy grande, hermanos. Ojalá y penetremos un poquito más en esta doctrina maravillosa de llevar muchos hijos a la gloria.